Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Muchas veces los periodistas definimos como histórica una noticia y por lo general no lo es tanto. Hoy sí que podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos contando una noticia histórica. La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, que conocíamos a las 7:30 de la tarde hora española. Ha muerto en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de sus hijos y nietos, que se han desplazado hasta allí a lo largo del día. Miles de personas se han concentrado frente al Palacio de Buckingham, en Londres, para despedirse de la reina, que ha ocupado el trono durante 70 de sus 96 años de vida. El nuevo rey, el hijo, Carlos III, mañana pronunciará sus primeras palabras como monarca. En Londres está nuestra compañera Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye,
buenas
noches. Lo primero, hazme una foto de Londres, de los londinenses, a esta hora de la noche, Paloma.
Llueve, hace rato que es de noche, noche cerrada, y la gente está en silencio, mirando los móviles o las pantallas que se van prodigando por la ciudad. La capital británica ha instalado billboards, estas grandes pantallas luminosas, fondo negro, silueta de la reina, en blanco y sonriente, algo más joven. Her Majesty, the Queen Elizabeth II. Eso es todo lo que dice Su Majestad Isabel II. Acabo de pasar por delante de Buckingham Palace, donde los alrededores son un atasco descomunal, porque todo el mundo, pese a la lluvia intensa, quiere acercarse a dejar las primeras flores. Allí ya hace rato que está el cartel, esa especie de caballete con el anuncio oficial del fallecimiento de Su Majestad. Y en los trenes del Reino Unido, silencio absoluto, no solo porque han conocido la noticia, sino por lo que nos cuenta Rafa, un padre que viajaba con su hijo treintañero de York a Londres.
We were in the train coming back from York, yeah. And they told us to be silent for 1 minute, so we did for 5 minutes silent.
Les dijeron que hicieran un minuto de silencio desde los altavoces de los trenes oficiales británicos, y el vagón espontáneamente decidió hacer 5 minutos. Ese es el sentir no solo de Londres, sino del Reino Unido. Se les ha acabado la vida tal y como la conocían.
Con la muerte de la reina Isabel, Paloma, se pone en marcha un protocolo muy medido que terminará dentro de 10 días con su funeral y entierro en el castillo de Windsor. Más o menos, y por lo que se sabe, ¿ahora qué, Paloma?
Pues mira, Ángel, a todos les ha pillado a contrapié que se haya muerto en Balmoral. Por cierto, la residencia donde falleció su padre, su amado padre, junto al cual descansará dentro de al menos 10 días. Pero lo que ha ocurrido es que en vez de la famosa operación London Bridge, que era la que estaba programada si ella fallecía o en Buckingham o en Windsor, es decir, en la capital, se ha puesto en marcha la llamada Operación Unicornio, que implica traslado. Traslado de la reina desde Escocia, donde está en estos momentos, hasta Londres. Aún no está claro si será en tren, sería en un tren real en cualquier caso, pero nos lo tienen que confirmar. Lo que va a pasar está preparado desde hace décadas. Ya sabes que se llama Operación London Bridge porque es la frase clave con la que se comunica el fallecimiento de la reina Isabel a la primera ministra. London Bridge is down. El puente de Londres se ha bajado. Y eso ha sucedido, lo acabamos de saber, a las 4:30 de la tarde, hora de Londres. Es decir, eran las 5:30 de la tarde en España cuando Liz Truss recibía la primera llamada. Y ahí en adelante se ha desencadenado todo el sistema de comunicaciones previsto. Y ahora empiezan 10 días perfectamente diseñados. Hoy es el D-Day, el día D. Y luego está D-Day más 1, D-Day más 2, D-Day más 3, hasta 10. Y hoy es el D-Day, jueves 8. El D más 10, es decir, el funeral de Estado, tendrá que ser el viernes 16. Pero como hay que traer el cadáver de Su Majestad la Reina hasta Londres, quizás este calendario varía. todo está perfectamente estudiado. Y fíjate, se me ocurrió preguntar a los británicos si la van a echar de menos. Pues mira, Linda ejercía de tópico. Escucha lo que me ha respondido.
She was an old lady, so, you know. No, we move on to the next king.
Bueno, no la voy a echar de menos. Ahora hay que pensar en el próximo king, en el próximo rey, que se llama Carlos III. Se podía haber puesto otros nombres, porque él tiene 4 o 5 de nacimiento, y podía, se especulaba, haber elegido el de Jorge VII, pero no, era Carlos III, y cuidadito con lo que dices, a un británico, cuyo nombre no he podido entender porque no me lo ha dicho, se me ha ocurrido preguntarle qué sentía al conocer la muerte de la reina. Y mira lo que me ha dicho.
Yes, in this country we call her Her Majesty the Queen. It's a very sad day for the nation. I don't think we'll see anybody like her ever again. She lived a tremendous life of service to this country. I think it's appropriate that we take some time to mourn her.
Aquí la llamamos Su Majestad la Reina. ¿Qué es eso de preguntar por The Queen? Her Majesty the Queen. Después sí, me ha contado que estaba muy triste y que obviamente ella dejó a huella. Tenía 96 años, los cumplió el 21 de abril, ha cumplido 70 en el trono y a partir de ahora ya tenemos rey y reina consorte. Se desencadenará la ascensión al trono de Carlos en los próximos minutos, porque en estos precisos momentos está reunido el gobierno encabezado por Liz Truss para tomar decisiones de agenda. Si todo sale según el calendario, Carlos mañana ya será oficialmente proclamado rey, pero de nombre ya lo es.
Paloma García Ovejero, enviada especial a Londres, vuelves casi casi a casa unos días después. Te toca trabajar mucho estos días. Gracias, Palo.
Será un honor. Gracias, Jorge.
Adiós. También el Vaticano ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Cuéntanos, ¿qué ha dicho el Vaticano?
Sí, sí, ha sido un telegrama del Papa Francisco en el que se subraya el Papa que se encuentra profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II y ofrece sus más sentidas condolencias a su majestad Carlos III, a los miembros de la familia real, al pueblo del Reino Unido y de la Commonwealth. Un texto, Ángel, tan entrañable como diplomático, ¿no?, en el que el pontífice asegura que se une a todos los que lloran su pérdida para rezar por el eterno descanso de la difunta reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su firme testimonio de fe en Jesucristo y a su firme esperanza en sus promesas. Es un mensaje escrito en inglés en el que Francisco también reconforta a su hijo, al que asegura sus oraciones al asumir sus altas responsabilidades como rey. No olvidemos, Ángel, que la reina Isabel II ha conocido a 7 papas y ha estado en directo, se ha entrevistado con 4 de ellos.
Gracias, Eva. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Venga, adiós, buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Alberto Pérez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, luego me regañas. Antonio Arráez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Antonio Arráez, ¿qué más?
Bueno, Antonio Arráez, bueno.
Bueno, joder, macho.
Lo siento,
me pillas a mí en el instituto, macho, y te hundo, tío. Bueno, hay otros peores, con más poesías. Digo, Alberto, Antonio, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
La noticia es la que es. Os pido una pequeñísima valoración y ahora profundizamos. Pérez.
Bueno, pues desde luego, como tú decías, si una noticia puede ser considerada de histórica es esta, que no por menos esperada, pues bueno, cuando se ha producido, la verdad es que se va toda la historia de Europa. Es una mujer que dicen que cuando empezó a reinar salía de la Segunda Guerra Mundial, ha conocido, ha acabado en el Brexit, decía un dato la BBC hoy que el primer ministro británico que recibió ella fue Churchill, que había nacido en 1874, y anteayer recibía a Liz Truss, que había nacido en 1975. Más de un siglo entre uno y otro.
Fíjate,
que ha recibido
ella. Qué bueno.
Es una mujer que dicen los cronistas que ha visto de todo en Europa, salvo ganar al Atleti una Champions.
Joder, qué mala leche. Qué mala leche. Mira, eso, y un aplauso por la redacción, macho. No te digo más.
Perdón.
Antonio.
Bueno, pues a ver si este año es el nuestro y la ganamos.
Ahí va.
Nada, ven a por otra.
Bueno, vamos a ver. Coincido con los dos y con lo que decías tú también, Ángel. Es una figura histórica que yo creo, que ahora seguramente hablaremos algo más, pero que pasa mala historia por haber consolidado, defendido la monarquía. Ha sido una figura histórica que en su cargo ha sido neutral y creo que eso ha sido su éxito. Ha tenido un reinado complicado en aspectos personales de su familia, y luego el Reino Unido, el país del que él reina, pues lo cogiendo siendo un imperio y lo deja en una situación crítica, en un ejercicio que es ajeno a ella, pero sí que es cierto que el Reino Unido, pues ahí está la independencia de la India, por ejemplo, la desaparición del imperio, y ahora justo en estos momentos tiene una crisis interna importante, económica, con Escocia pidiendo un nuevo referéndum, con la salida tan complicada del Brexit, y es cierto que políticamente el reinado no ha sido tan positivo como lo que es simplemente su gestión como Casa Real.
El rey Felipe está en los actos de conmemoración de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, y tiene acto en Sevilla, y acaba de pronunciar estas palabras.
No es fácil en estos momentos trasladar nuestro sentimiento profundo, tanto personal e institucional, de pérdida ante su ausencia, y de inmenso respeto por su figura de 7 décadas de reinado. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos.
A ver cómo lo pregunto. Se lo preguntaba hace un rato a Federico Trillo, ex embajador en Londres, conocedor muy en persona de esta señora. ¿Tenéis cierta envidia? Lo digo por la institucionalidad de la vida pública en el Reino Unido, Alberto.
Sí, hombre, sí, envidia, porque yo creo que la liturgia y el sentimiento que hay con respecto a la monarquía en el Reino Unido no es desgraciadamente el mismo que hay aquí, que se cuestiona, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que no se puede comparar con otras. La reina Isabel era única, y vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora, que no solo tiene problemas políticos, sino que va a tener problemas la monarquía, porque claro, su hijo Carlos III empieza ahora con 73 años a reinar. Hay que recordar que la reina consorte es Camila Parker, y que en mucho del subconsciente inglés, pues no es para nada una reina querida, ni el uno ni la otra, y yo creo que ahí se pueden empezar a notar las diferencias con respecto a la inmensa figura de su madre. Por supuesto que sí, da envidia lo que ha sido esta mujer y lo que ella ha representado, y sobre todo en la calle, cómo se le ha valorado.
Albert, digo, Antonio.
A ver, cada país tenemos nuestra historia. Indudablemente el sistema parlamentario, de monarquía parlamentaria británico, tiene mucha más solera que el nuestro, pero bueno, cada país tenemos nuestra historia. Y de ella pues nos debemos de sentir orgullosos, con sus virtudes y con sus defectos. La monarquía en Reino Unido está más consolidada que en España, pues no lo sabría decir muy bien. Yo creo que nosotros ya hemos hecho el relevo generacional, que ahora lo tienen que hacer en Reino Unido con un monarca que empieza con 70 y tantos años su reinado. Las encuestas hablan de que efectivamente la reina Isabel estaba teniendo una popularidad por encima del 80%. Lo mismo pasa con su nieto Guillermo. Y es curioso, porque el que va a ser rey baja datos más o menos del 60%. Y la monarquía está bien valorada, pero justo desde el 2012 se le acorta el plazo cuando le preguntan a los británicos si dentro de 10 años, les preguntan, dentro de 50 años, la monarquía va a seguir siendo la forma de Estado. Yo creo que desde luego en la historia del Reino Unido, Isabel II ha ayudado y ha contribuido a consolidar lo que es esa figura de Estado, o sea, el sistema que es la monarquía parlamentaria, pero también deja muchas dudas. Y a niveles personales, cuando si comparamos también lo que han sido las familias, lo que han sido aquí los problemas o noticias no tan deseadas que hemos tenido con el rey emérito o en el Reino Unido, ellos han tenido dos, por ejemplo, en el reinado de Isabel II, dos momentos muy complicados. Uno fue la muerte de Lady Di, la reacción tan fría que tuvo, y otro ha sido hace poco con su hijo Andrés, que ha pagado para librarse de una investigación, de un juicio por un presunto abuso de menores, con lo cual en todos los sitios diría yo que cuece habas.
Cuando dices, bueno, perdona Antonio, cuando dices que deja dudas, ¿a qué te refieres?
Que deja dudas el Isabel II de cara al futuro. Uh-huh. A ver, yo creo que Isabel II ha sido una reina que ha consolidado y ha defendido y ha sabido defender su papel como reina y la institución de la monarquía. Ahora los británicos en las encuestas, cuando se les pregunta, a 10 años no dudan de que va a ser el sistema monárquico, pero ha bajado desde 2012, que coincide, digamos, con los últimos años de la actual reina. No tienen tan claro que el futuro siga siendo la monarquía parlamentaria. Estos son encuestas, yo no pongo en duda que el futuro del Reino Unido pase por un sistema tan consolidado, pero no está tan claro. Ahora indudablemente no vamos a encontrar a un británico que ponga en cuestión o que hable mal de la reina, entre otras cosas porque gozaba de muy buena popularidad, pero el sistema está consolidado, y el sistema de monarquía parlamentaria en Reino Unido viene de muy largo, mucho más largo que en España. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no se sabe. Carlos, en la actual situación, que es ajena porque él no gobierna, que tiene reunido, tiene una papeleta difícil. O sea, ahí está el Brexit, ahí está la situación en Irlanda del Norte, los escoceses que están pidiendo un nuevo referéndum, el Partido Conservador, que se ha agarrado a un nacionalismo inglés que es difícil de compartir en todo el Reino Unido. Es decir, que aunque eso es parte de la política en la que no entra el rey, sí que son problemas con los que los británicos tienen que convivir. Y ojo, en una situación económica, que eso estamos todos los países, pero muy complicada. Es decir, que la situación que en el reinado de Carlos empezó una situación que sería comparable a la posguerra en la que empezó Isabel.
Yo creo que está muy ligado a la figura de la reina, ¿no? Todo puede cambiar y la percepción puede ser distinta. Yo creo que va a tener muchos problemas Carlos, sobre todo por su imagen y, como decías tú, con la popularidad, que ha empezado como con 20 puntos menos. Y bueno, todo puede ir a... Yo creo que va a evolucionar en cuanto a la imagen de la monarquía a peor, sobre todo con la reina, esta reina consorte, con Camilla Parker, que no tiene muy buena fama. Yo quería apuntar aquí, curiosamente, que en esto de la envidia que nos produce y de las situaciones distintas, que posiblemente, pese a la gran relación que había con la prima Lilibeth que tenía el rey Juan Carlos, y los lazos que ha habido históricos entre ambas monarquías, y lo bien que se han llevado, el último viaje fue en el 2019 de los actuales reyes de España allí, que estuvieron alojados en Buckingham y tal, hay bastante convencimiento de que el emérito, por mucho que quiera, no va a poder asistir a los funerales, porque justo la única causa abierta que tiene ahora mismo está en la justicia de Londres. Y ya se están empezando a mover para que no quiera, vamos, no se le ocurra. Es un problema tentar a la suerte y va a tener bastante complicado poder acudir a los funerales.
Cambiamos de tercio, chicos. Reunión hoy del Poder Judicial, el tema continúa, ha terminado sin acuerdo, no han elegido a los candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. No sé si se han producido avances, Nekane.
Bueno, algunos pequeños, Ángel, los contamos. Han sido 4 horas de encuentro en los que por lo menos sí que se ha fijado el procedimiento para sus nombramientos. Así que todo sigue en el aire y está en duda si el 13 de septiembre, que es el martes que viene, estarán los candidatos para poder renovar el alto tribunal. El gobierno, por cierto, también debe nombrar otros 2 magistrados y Pedro Sánchez de momento está midiendo sus pasos.
La vida continúa a pesar de las noticias de la muerte de la reina Isabel, y la crónica del día del asunto de la justicia nos la trae Ricardo Rodríguez. Richie, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a lograr los cambios en el Constitucional, pero ya prefiere medir sus pasos en la Moncloa. Han experimentado un brusco giro para nombrar sus dos nuevos magistrados y conseguir así el vuelco ideológico en el Tribunal de Garantías, de conservador a progresista, lo que era una designación cantada de la cuota del Ejecutivo sin dilaciones. Nombramientos sí o sí repetían desde el Estado Mayor del presidente, con o sin propuesta de renovación por el Consejo General del Poder Judicial, se ha tornado en una prudencia intención de ir de la mano para cubrir las cuatro vacantes. Demos tiempo al órgano de gobierno de los jueces, aseveran a COPE desde el núcleo duro de Sánchez, diluyendo así el límite otorgado en su propia contrarreforma del 13 de septiembre. A la postre, las presiones gubernamentales han caldeado tanto el ambiente en la judicatura como para ahorrarse añadir más leña al fuego.
Sin anestesia, ¿de quién es la culpa? Antonio.
Pues mira, yo creo que aquí todos tienen pecados, pero el pecado original yo se lo achaco al Partido Popular. ¿Por qué? Porque en el 18 se llegó a un acuerdo y hubo un mensaje a través de WhatsApp de Cosidó, en el que una imprudencia, en el que quizás un mensaje privado, pero se reconocían ciertas cosas que no se debieron de hacer nunca públicas. A partir de ahí, la estrategia de Casado fue forzar y utilizar, yo creo que la renovación para hacer política. Y el gobierno, que es el pecado del gobierno, no lo ha sabido interpretar, no ha sabido dialogar y además ha enredado con dos reformas legales que son absolutamente impresentables. Primero, cuando quitó todas las capacidades del Consejo para tomar decisiones, con lo cual bloqueó todavía más la situación de la justicia, y luego cuando por su interés dejó solamente que eligieran a los nuevos miembros del Constitucional. A partir de ahí, la negociación se ha basado en hay que modificar la forma de elegir a los miembros del Consejo, estamos de acuerdo, pero la ley hay que cumplirla. Entonces, nos guste o no nos guste, si no hay mayoría, o el PSOE, el Podemos, Esquerra, los que queramos, no quieren cambiar la ley, hay que cumplirla, con lo cual hay que elegir a los miembros del Consejo con la ley actual, que es la que es. Hoy lo decía la portavoz de la Asociación de la Magistratura, que en principio es una asociación conservadora. Yo creo que hay que cumplir la ley y además es urgente. No podemos seguir en esta situación. Yo creo, confío, más que creo, confío en que se resuelva. Y lo que digo, el pecado original es del PP, pecados tienen todos.
Alberto.
Sí, coincido con Antonio en que entre todos la mataron y ella sola se murió. El comienzo fue, porque el argumento que da el PP tampoco se sostiene. Ellos insisten en que quieren que sean los propios jueces quienes nombren a su órgano de gobierno, pero efectivamente la ley lo que dice ahora mismo es que no, que se elige por 3/5 de la Cámara, ¿no? Y que si hubieran querido cambiarla han tenido varias mayorías absolutas para poder hacerlo y no lo hicieron. La última, la de Rajoy, y nunca se metió con eso. Luego ahí comenzó el bloqueo en el 2018. Y es verdad, como dice Antonio, que luego lo que ha hecho el gobierno es enredar con una reforma y una contrarreforma. Una reforma primero para maniatar al CGPJ, que pudiera hacer nombramientos que son claves en algunos casos, como en el caso del Supremo, que no se puede mantener en prórroga las vacantes y que ahora mismo se está produciendo un colapso. Y que luego esa misma ley la hacen la contrarreforma para poder nombrar los dos magistrados del Constitucional, solo los dos magistrados del Constitucional, porque es lo que le interesa al PSOE. Eso ha acabado por enfadar a los jueces, que también tienen su parte de culpa, porque los magistrados del TC, hay un recurso a la reforma de la ley, que por supuesto los magistrados del TC decidirán, como siempre, 10 años después, algo así tenemos ahora mismo con el aborto y con toda esta historia. No tienen ninguna prisa y ellos han contribuido también a enredar la maraña, ¿no? El resultado, bueno, el resultado al final, por mucho anuncio de hecatombe que haya, como la que hizo el propio Lesmes el otro día, pues parece ser que al final tampoco va a pasar nada porque el día 13 no haya nombramientos. Ya lo ha contado vuestro compañero, que ahora ya el plazo que era ineludible y que parecía que después llegaba el abismo, pues ahora ya parece que va siendo más laxo, ¿no? De momento tenemos el funcionamiento, las normas de funcionamiento que se han aprobado hoy para ver cómo nombrar a esos cuatro miembros del TC. Y bueno, vamos a ver, todo parece indicar que este martes no se hará, pero que tampoco pasará nada.
Pero ojo, si me permitas, Ángel, muy rápido, dos cosas. Una, el Consejo está incumpliendo la ley. Es decir, sí. Nos puede gustar más o menos esa ley y puede estar mejor hecha. A mí me parece una locura, una rectificación de una rectificación. Que me parece una locura, pero es la ley. Porque está aprobado por el Parlamento Español, con lo cual el Consejo la tiene que cumplir y no la va a cumplir. Eso ya es llamativo, es decir, el órgano de gobierno de la justicia española incumple la ley. Yo creo que eso no se sostiene. Y luego, respecto a la actitud de Moncloa, que es también un poco la del Partido Popular, pero sobre todo la del gobierno, la de Moncloa, están preocupados porque esto, que es difícil de entender, tedioso, complicado de seguir y especialmente aburridos, ahora mismo sí que es cierto que la opinión pública está empezando a entenderlo y está empezando a preocuparse y está mirando, con lo cual la preocupación de Moncloa viene por hagámoslo de tal manera que no perdamos la razón, si es que la tienen, y que quede claro que por nosotros no ha sido. Y están en esa pelea de resolver el problema, pero sobre todo de opinión pública, de la imagen que se da.
Sí, sí, y no solo la opinión pública, sino también Bruselas, que lleva meses y meses reclamando que esto no es sostenible.
La solución pactada, yo en esta tertulia hace meses dije que en junio esto iba a estar, porque yo sabía ese documento.
Tú tienes un ojo para las cosas de la justicia,
pero,
macho.
Pero déjame que me justifique. Yo sabía de la existencia de ese documento, yo no sabía el documento exacto ni cómo era, pero yo sabía, o me habían contado, que había un acuerdo. Por eso yo dije aquello, porque yo contaba con que eso se iba a cumplir. A partir de ahí, de lo que se trataba es, y de lo que ese acuerdo consta es, se nombra al Consejo General del Poder Judicial actual, se deja al Partido Popular que participe en la reforma del Constitucional, que no le corresponde, son cuatro puestos, pero en realidad son cinco, dos al Gobierno, dos al Consejo del Poder Judicial y uno de uno de los magistrados que renunció por enfermedad, que lo pudiese elegir el Partido Popular, y ese era el acuerdo. Es decir, si no es tan difícil, y luego sobre todo si quieren dar la sensación de que no manosean la justicia, pues este es el momento.
La pregunta del millón es, ¿por qué los políticos tienen tanto interés, tú lo has dicho el verbo, en manosear o en controlar el Tribunal Constitucional, por ejemplo? Alberto.
Pues hombre, aquí muchas veces se en el PP sobre todo, les causa pavor, digamos, figuradamente, la llegada al frente del TC de Cándido Conde Pompido, ¿no? Que se recordemos cuando era fiscal general del Estado dijo que los jueces deberían mancharse las togas con el polvo del camino cuando estaban con la historia de ETA, ¿no? Bueno, esto demuestra que al final, igual que en todo, los políticos quieren meter su mano y quieren tener cuotas de poder, aunque sea en el máximo órgano. Un órgano que, por cierto, como decía antes, está adormecido, languidece y bueno, muchas veces está cavándose su propia fosa. Pero bueno, salir del poder legislativo, como se espera no tener el poder legislativo, como se espera dentro de un año, pero mantener a los afines en el máximo órgano de la justicia, pues siempre es apetitoso para los partidos políticos.
Antonio.
Yo tengo la sensación y casi la certeza de que no consiguen influir en las sentencias, porque en una sentencia participan distintos magistrados. Y
¿entonces?
Pues, a ver, en este país ha condenado, no al PSOE, porque entonces no había ley de financiación de partidos ilegales, pero bueno, el caso Files ahí estuvo, al Partido Popular con Gürtel, tengo que decir que aquí se ha juzgado a la hija del entonces, ya no sé si estaba Felipe o Juan Carlos, pero es decir, a la infanta Cristina, se ha investigado al rey, te quiero decir, que la justicia española, yo creo que la historia de la justicia española es bastante independiente. Ahora, sí que hay decisiones en las que ellos tienen, como diría casi una ansiedad, una necesidad de poder ejercer. No es lo mismo pues que en el tema de los indultos, por ejemplo, cuando se presenta un recurso, que se admita a trámite a que directamente no se admita. Y en eso yo creo que ellos tienen la sensación de que pueden influir. Y tanto unos como otros en las instrucciones han intentado influir con cambios de jueces. Es decir, yo creo que no renuncian a hacer eso. Que lo logren, yo creo que en general no lo logran, pero algo sí que tienen que intentar. Y aquel WhatsApp de Coixidó lo apuntaba, necesitamos para el Partido Popular manosear, o sea, decía, controlar por detrás la sala segunda. Yo creo que la sala segunda no se controla, pero sí que en algunas decisiones pueden influir. Yo creo que va por ahí la cosa y desde luego no renuncian a intentar esa influencia. Por eso tienen tanto interés. Y luego en el Tribunal Constitucional todavía es mayor, porque claro, hay muchas cosas, como por ejemplo lo del aborto, que a hoy ya sabemos pues que en su caso, por ejemplo, la vicepresidenta Soraya llamó al entonces presidente del Tribunal Constitucional y dijo, oye, no nos interesa que saquéis ahora la sentencia del aborto. Y la retrasaron. La sentencia,
pero tanto
la sentencia no, luego estaba Andrés Ollero, que fue diputado del Partido Popular, y como no había capacidad de consenso renunciaron a tomar una decisión. Es decir, que luego son, estamos hablando de figuras de primer orden. El Conde Pumpido efectivamente fue fiscal del Estado con el PSOE. ¿Desde mi punto de vista debería estar ahí? Pues desde mi punto de vista no, pero coincidiremos en que es un gran letrado y un gran hombre de derecho y un buen profesional. A partir de ahí, ellos entiendo que cada uno debe tener, Andrés Ollero, que yo le conozco personalmente, pues tiene su purito profesional. ¿Se dejan influir? Pues no creo que en la sentencia definitiva, pero hay ciertos casos, trámites, que bueno, pues que sí, o que ellos piensan que lo pueden hacer.
Muy breve, Alberto.
Un apunte muy breve. Que sí que es verdad que hombre, la mayoría de los casos estamos convencidos de que no influyen lo que tengan que influir, pero sí, aquí hemos visto casos de ministros que estaban implicados en una suerte de corrupción, que cuando les pasan a la sala, a una sala del Supremo que ven que tiene mayoría progresista, se le archivó el caso, ¿no? Entonces, bueno.
¿A cuál te refieres?
A Campeón y a Caso Blanco. Ahí le pasó al final, bueno, pues tener mayoría en una sala al final puede influir mucho en las cosas.
Ya, pero que se lo digan a Chávez o a Griñán.
Sí. Efectivamente, no siempre, y cuando son las cosas palmarias tampoco, pero que se lo digan, por ejemplo, a la
o
jueza.
Que se lo digan a Jaume Mata, o que se lo digan a Bárcenas, que era senador.
Que sí. Sí, es así, pero sí, y ojalá que no fuera así, pero yo creo que tenemos muchos casos también de lo contrario.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Permíteme que te haga una pregunta. Oye, si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos. Bueno, yo les diría 2 cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha La Última Hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio Arraez Bueno. Antonio, en tu avance nos contabas que querías hablar sobre el gasto que va a hacer el Congreso de los Diputados para comprar nuevos teléfonos móviles a sus señorías. Nekane.
No los renuevan desde hace 4 años y la partida, esto hay que recordarlo, se aprobó por unanimidad en la mesa y en la Junta de Contratación. Ahora Ciudadanos y Podemos son contrarios a esto. Están a favor de que tengan un móvil nuevo, pero dicen que no es necesario, que sea de alta gama y que se vayan a gastar hasta 1.000 euros por cada teléfono o tableta.
A ver, Antoine, ¿por qué te interesa?
Me interesa porque... bueno, para empezar, ya te he dicho que o te he insinuado que no me preguntaras, porque no te iba a saber contestarte. A ver, esto es una noticia que es llamativa, que en estos momentos de crisis hace daño a los políticos, les erosiona, pero estamos hablando del Congreso de los Diputados, donde cualquier español, si es elegido, puede trabajar y desarrollar su trabajo para la sociedad. Estamos hablando que efectivamente 1.000.000 de euros es mucho dinero y que si aplicas la lógica dices, hombre, pues que les pongan unos teléfonos más baratos, pero bueno, estamos hablando de unos sistemas de seguridad. Yo iba a llamar esta tarde para preguntar qué es lo que estaba pasando y he desistido porque es que casi me daba vergüenza. Estamos hablando del Congreso de los Diputados, de un presupuesto aprobado por unanimidad y ahora hay dos partidos políticos, primero lo mueve Ciudadanos y luego Podemos, que por cierto está en la tiene mayoría junto al PSOE en el órgano, en la mesa que aprobó la partida presupuestaria. Dice que es que se lo colaron, que les engañaron. Hombre, por favor, una de las cosas que es lo que yo al final quería denunciar con esta política, tanto que hablamos de fascismo, por ejemplo, pues una de las cosas que hizo el fascismo para llegar al poder fue erosionar a los partidos políticos, que en una situación más complicada que la que tenemos aquí, que había en Italia, todos eran unos chorizos, todos hacían las cosas mal, nadie daba con las soluciones, y desde esa erosión nació el fascismo. A mí, cuando estas noticias se utilizan políticamente para dañar al contrario, me llaman la atención. Y por eso te decía que no sé muy bien qué decir, porque por un lado, aplicando el sentido común, dices, joder, pues que le pongan unos más baratos, pero por otro lado dices, bueno, pues si pondrán estos es porque dan más, estamos hablando de dos marcas, de alta gama, caros, ahí tiene que haber una renovación por un tema de seguridad, porque un diputado tiene que tener un teléfono móvil seguro y las renovaciones de los software son las que dan la seguridad. Es decir, que es más complicado que decir simplemente que se van a gastar, como he visto algún titular por ahí, 3.000 euros por diputado.
Yo estoy esta vez totalmente en desacuerdo con Antonio. Yo también había propuesto esta historia, había propuesto esta idea, y yo creo que esto muestra que viven en una burbuja los señores diputados. A mí me parece muy bien que se compren y se renueven los móviles y los iPads, y que estos los compraron en 2017, había que renovarlo porque dicen que se van a quedar sin actualizaciones. Pero leer el pliego de la adjudicación es de verdad bochornoso. Dice que tiene que ser... bueno, pues porque dice que primero sus señorías tienen que tener iPhone. Tiene que ser iPhone, el de la última generación y el de la más alta gama. Y porque son 800 y pico móviles los que se compran. Son 550 para los diputados y sus asesores directos y otros 200 y pico para el resto del personal. Para ese resto del personal ya pueden ser Android, no tiene que ser iPhone. Y tiene que ser también de alta gama. Tienen que ir con su funda de protección, tiene que ir todo. Bueno, esto a lo mejor hace 5 años pues no pasaba nada o no sonaba tan raro. Pero cuando se le está pidiendo a la gente que se apriete cinturón por todos los lados, que está subiendo el precio del dinero, que van a topar, que van a ver si se topan la cesta de la compra porque la inflación está disparada. Esto no puede, o sea, ellos no pueden vivir en una jaula de marfil. Ellos no pueden estar al margen de lo que está sufriendo la gente fuera. Yo creo que es así. Otra cosa, que ¿te parece que Ciudadanos la esté utilizando ahora, que efectivamente en su día lo aprobó sin ningún problema y ahora en un ejercicio de hipocresía lo denuncia? Pues posiblemente. Pero yo creo que todos, como en el caso de eso que denunciamos el mes pasado, del menú del Congreso y tal, porque que pueden comer un menú entero por 4,5 euros, un menú estupendo, cuando la gente fuera no encuentra nada por menos de 10 euros, yo, de verdad, es un desapego el que están consiguiendo la gente de la política, de los ciudadanos, tremendo.
Pero, Alberto, ¿no te parece simplificar demasiado los problemas de este país
me parece un síntoma, Antonio. Me parece totalmente un síntoma de lo que
alejamiento.
De la separación que hay entre el Congreso y la calle. O sea, me parece otro síntoma más.
Pero los políticos están para aportar soluciones. Sí. Entonces,
y para dar ejemplo.
Tú comentabas lo de la cesta de la compra. Y este es un debate, ¿no? Porque dices, oiga, ¿nos queremos vivir en un país en el que nos acostumbremos a vivir con una cesta de la compra de 30 euros, o queremos vivir en un país que genere riqueza para que la gente pueda comprar una cesta de 100 euros? En un principio estamos hablando de lo segundo, pero luego a la hora de tomar medidas o hablar de los políticos, les acusamos de, por ejemplo, de cobrar mucho, les acusamos de tener muchos asesores. Mira, el sueldo en España de los políticos es bajo. El presidente del gobierno cobra 72.000 euros y no se atreve ninguno a subirlo porque nos vamos a poner todos encima de los asesores, que se dice, no, tienen muchos asesores. Vosotros conocéis asesores. Es gente que está trabajando, pues no sé cuántas horas al día, pero bueno, muchísima.
Yo conozco otros que tampoco, ¿eh? O sea,
los asesores que yo conozco en este gobierno y en gobiernos autonómicos, uh-huh, y de los dos colores, aquí no estoy defendiendo un gobierno socialista, sino a todos, son gente que trabaja muchísimas horas. Cuando estamos hablando de darles un teléfono al Congreso, a los diputados, es que yo creo que no hay debate. O sea, el Congreso de los Diputados, si la solución de este país fuese porque en lugar de darles un iPhone les den uno más patatero, barato...
Según eso, Antonio, no hay nada que sirva de ejemplo, porque si la solución fuera esa...
Claro,
es que según eso no hacemos nada.
Es que yo creo que no es buena cosa ejemplificar con este tipo de cosas, porque la solución no es esa. Y el Congreso de los Diputados es una institución tan importante que puede perfectamente pagar y no significa nada para las arcas. Me decir, no, es que no es ejemplo, pero el ejemplo tiene que ser que un diputado tenga un teléfono de peor calidad.
Pero si no es ejemplo lo de los diputados, no es ejemplo lo de los asesores, no es ejemplo lo de los coches
del Falcon,
entonces nada es ejemplo, todo va sumando.
Por eso lo planteaba yo, claro.
Pero sobre todo es dar ejemplo a la gente, que la gente lo está pasando mal fuera.
Pero mira, yo a los políticos les reclamo soluciones, ideas, trabajo. No les reclamo este tipo de gestos y me cuesta mucho el propio Falcon, que es cuestionable y que falta información y que lo han utilizado todos.
No, yo quiero saber quién va dentro.
Sí, pero es que es el presidente, es que mover al presidente.
No, ¿quién va con él?
Y muchas veces va vacío.
Hombre, claro, no, ¿quién va con él? O, por ejemplo, ¿por qué se coge el helicóptero de Moncloa Torrejón? Claro. Mira, perdona.
Porque hay un jefe de seguridad que lo dice. Yo es que no cuestiono.
Pues que lo cambien.
Yo no cuestiono.
No es normal que a estas horas, de Torrejón a Moncloa, cuando el rey va en coche, el presidente del gobierno vaya en helicóptero. No es normal. No es normal. O sea, que tiene que ir en helicóptero porque el AVE, porque no sé qué. Mira, también es cuestionable. Pero vale, venga, me lo trago de vez en cuando. Pero a estas horas, cuando viene de Bruselas, que vaya en helicóptero a Moncloa, por favor. ¿Por seguridad? ¿Por la M40? O sea, es que, chico, que cuesta mucha pasta.
Y curiosamente, la primera vez que no ha ido en Falcon ha sido el pasado domingo cuando...
Y el cámara saliendo por la puerta de al lado porque le están haciendo el documental.
Exacto.
Coño.
Exacto.
Que le están haciendo el docu-reality, que es el de la productora. Pero en fin, continuará. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué
buenas
pasa?
Noches. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Todo bien. La monarquía es en Inglaterra la institución sobre la que, bueno, en buena medida se asienta el Estado y seguramente la garantía de permanencia como nación. ¿Os parece que es el ejemplo de que la monarquía, estoy hablando de la inglesa, o en general, no está reñida con las ideas de modernidad, de democracia? Muchas veces se contrapone.
No, yo estoy totalmente convencido de que no tiene nada que ver, la monarquía no está reñida con la modernidad, y eso lo demuestran a diario en Suecia, en Dinamarca, en Noruega y en un montón de sitios nórdicos que son siempre puestos como ejemplo de modernidad y que son monarquías parlamentarias. Hay monarquías que son auténticas tiranías, como las del Golfo, y hay repúblicas bananeras que son unas auténticas tiranías.
Yo creo igual, es decir, no creo que esté reñida ni mucho menos por la modernidad. Otra cosa es que las monarquías necesiten modernizarse para seguir siendo formas de Estado. Al final, los gobiernos son los que modernizan a los países, y si los jefes de Estado, los reyes, comprenden y cumplen su papel, son perfectamente capaces de convivir en una situación política que creo que en el Reino Unido y en España, sobre todo, lo que han dado es tranquilidad para poder llegar a la democracia.
Aparte de tranquilidad, ¿qué crees que, Antonio, más aporta la monarquía en el caso inglés?
En el caso inglés, la monarquía es la historia, porque los británicos pueden decir que tienen el sistema parlamentario monárquico más antiguo del mundo. Y con esa vinculación pueden defender la democracia y la estabilidad. Han tenido sus líos, más o menos, pero lo que aporta la monarquía es que es un pack de un sistema que lleva funcionando siglos y que significa la democracia, y que la tienen desde hace mucho tiempo, cosa que antes hablábamos, en España no se ha podido consolidar hasta finales del 20 y principios del 21, con lo cual yo creo que lo que aporta es un modelo de Estado. Y luego, bueno, pues la monarquía tiene una parte de boato, de institución, que a buena parte de la sociedad británica les gusta. Es decir, la monarquía del Reino Unido saca una carroza de oro a la calle, que eso sería impensable.
Y la pasta que tiene, o sea, la amiga más rica del mundo.
Ojo, hubo otra gran polémica, porque hasta el año 80 no pagaba apenas impuestos. Claro, y a partir de ahí empezó a pagar.
Más, Alberto.
No, pues yo creo que efectivamente la monarquía es expertise, ¿no? Y en el caso del Reino Unido, son siglos y siglos de estabilidad, de una liturgia que yo creo que está perfectamente ligada a la democracia y al funcionamiento de la democracia allí. Y yo creo que efectivamente sin la monarquía, y más que en concreto sin la figura de Isabel II, en los últimos 70 años hubiera habido serios problemas con una república, por ejemplo, cuando se vino de todos los problemas que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de los imperios.
O con Lady Di.
Con Lady Di ahí lo tuvo difícil. Ahí fue uno de sus pocos agujeros negros.
Eso dicen. Más.
En el caso de la reina, esa frialdad, el hieratismo de su figura, ¿os parece que eso es fruto de una época o es una condición para el papel que desempeña?
Antonio.
Que desempeñaba.
Pues yo creo que Isabel II conocía bien su oficio. Estos días vamos a oír mil veces que era profesional. Yo creo que era su manera de entender la monarquía. Y creo que ha sido su forma. Al final de sus años, quizás por la vejez ya, bueno, pues ha sido como más entrañable, pero es cierto que ha sido una persona distante. Y ha ejercido su papel de reina. Yo no me puedo meter en la cabeza de un rey, pero es cierto que el papel de la familia real lo tienes que asumir, tienes que ser al mismo tiempo, si se quiere, un privilegiado de la sociedad, porque es la persona más importante del Estado por nacimiento, pero a su vez tienes que tener un sentimiento y muy claro que estás para servir al pueblo, eres el primer servidor del pueblo, y eso la reina Isabel lo tenía muy asumido, con lo cual ella interpretaba que su manera, su estilo de ser reina era ese.
Sí, yo creo que estaba en su papel desde que se levantaba hasta que se acostaba, ¿no? Y en ese sentido la magnífica serie de The Crown lo ejemplifica muy bien, ¿eh? Todas las relaciones con su hermana, porque ella asume lo que asume. Cómo lo pasa con los mineros es un poco, ya te digo, asumía un papel y desde que se levantaba hasta que se acostaba lo hacía, Y yo recomiendo ver mucho esa serie, que a ver si, por cierto, se reanuda en la cuarta o la quinta temporada, que debe estar a punto de empezar.
En una sociedad que prima el mérito, las emociones, sin embargo, el cuestionamiento de la institución allí, al menos, no ha sido notable, a pesar de ser fría, distante, aparentemente insensible. ¿Por qué ha ocurrido eso?
Eso de que prima las emociones, ¿por qué?
Esto es una premisa de la que yo parto.
No me parece precisamente la sociedad británica la más emocionable.
Está bien el matiz, pero bueno, pues el predominio de la emoción, del sentimentalismo, pues yo creo que es una característica de ahora, de la sociedad de ahora, pero está bien hecha la observación.
Yo creo que el futuro de las monarquías pasan por saber, por entender su papel y por no llamar la atención en negativo en momentos complicados. Es decir, ahora, por ejemplo, es un momento crítico en el Reino Unido. Hay una crisis económica, energética, una situación complicada, y justo llega un rey en el que, bueno, pues la población no es, digamos, su preferido. Yo creo que incluso el pueblo británico preferiría a su hijo, al nieto de la reina Isabel, a Guillermo. ¿Cuál debe ser el papel de Carlos? No meter la pata. Yo creo que ahora, si sumas la crisis económica a una situación de nuevo complicada, como lo de Lady Di, como lo del príncipe Andrés, con lo del el otro nieto, pues entonces a lo mejor se puede cuestionar la monarquía en un momento de crisis. Si no, yo creo que la gente puede convivir bien, y bueno, pues es un poco también, si se me permite, y entre comillas, de prensa rosa, ¿no? De algo distinto, que da una alegría, una tradición, un color a la sociedad, que a los británicos les gusta.
Yo creo que la muerte de la reina va a ejercer un poco de, como si se hubiera quitado el dique que de esa aceptación que hablabas tú, Julio, y ahora viene la época de los cuestionamientos y de en el que se va a tener que andar con pies de plomo su heredero, porque, bueno, no creo que vaya a ser tratado con la misma consideración por parte de su pueblo que lo hará Isabel II.
¿Cuáles son los retos que afronta Carlos III para salvaguardar la institución? Su madre es una losa, con perdón de la expresión.
Sí, su madre.
Sí, macho.
Ya, su me madre. Di cuenta cuando la acabé, por eso pedí perdón.
Su madre va a ser un gran peso, porque va a ser. Se la van a comparar. Yo, fíjate que yo creo que va a ser Carlos III el breve. Que yo creo que va a hacer una especie de transición y.
Al nieto.
Sí, al hijo.
Pero porque no quiero, por convencimiento.
Yo creo que
esto es especulación.
Yo creo que por convencimiento. Él en un momento dado creo que dijo a sus íntimos que no tenía ningún, que le encantaban las flores, esto y la arquitectura y toda esta historia, y que como veía lo que iba durando su madre, pues llegó a perder el interés incluso por ser el sucesor. Lo que pasa que su madre le dijo que no, que debía hacerlo y que debía hacerlo. Entonces, yo creo que la losa efectivamente va a ser muy pesada, las comparaciones van a ser odiosas siempre. No va a tener a su lado, además, ayuda, porque si él tiene mala imagen, Camila la tiene peor. Y no sé por qué me da simplemente una mera intuición, pero yo creo que este va a ser bastante, muy, 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 va a ser Carlos III el breve.
Sí, yo creo que empieza a reinar una situación difícil, y creo que no tiene margen de error, no tiene derecho a equivocarse, no tiene derecho a que le estalle un escándalo como los que ha gestionado la reina Isabel. Yo creo que la diferencia es que la reina tenía una trayectoria en la que cuando ha tenido momentos difíciles, como los que recordábamos antes con Lady Di, como cuando los británicos enteraron que no había impuestos, cuando coincidió eso con la crisis que habíamos padecido a finales de los 70 de la energética, como ahora. Quiero decir, cuando el ciudadano normal está enfadado y mira o bien un escándalo o bien una situación privilegiada, puede ir contra la monarquía. Yo creo que Carlos va a intentar hacer un reinado que pase desapercibido. Efectivamente tiene la preocupación de la gestión que ha tenido su madre, y que la opinión pública prefiere a su hijo. Él no es un personaje, hablábamos de la serie de Crown, ahí también se perfila bien, sí. Y se le define bien cuál es su actitud y cuáles son sus problemas y sus relaciones, su personalidad, su forma de actuar y de ser. Entonces es un personaje que no es querido, también es una persona muy mayor, es decir, es que tenía que estar jubilado hace 7 años, con lo cual lo va a tener muy, muy difícil, no tiene margen de error.
Chico, nos quedan un minuto y esta es importante, pero pido brevedad.
¿Os parece que hay alguna lectura que las otras monarquías puedan obtener del reinado de Isabel II?
¿Otras, como la nuestra, por ejemplo?
Por ejemplo.
Venga, en 30 segundos, Alberto.
Bueno, que no hace falta ser perfecto para ser querido, pero que sobre todo hay que saber adaptarse a los tiempos y que uno es rey desde que se levanta hasta que se acuesta.
Antoine.
Yo creo que la profesionalidad con la que ha ejercido, tener muy clara la institución y el sentido de Estado, y luego hacer una cosa que yo creo que también se hace aquí en España, que es la neutralidad en el ejercicio del cargo. Es una de las cosas que destacan de Isabel, pero yo creo que en España también, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe, lo han hecho y lo están haciendo.
Alberto Pérez Jiménez, gracias.
Un abrazo.
Recuerdos en casa.
Muchas gracias.
Antonio Herraez, bueno.
Bueno, gracias. De los buenos de toda la vida.
Lo he dicho bien, gracias.
De Almansa.
Tronco, Almansa, Albacete.
Albacete. Venga. Un placer, buenas noches.
Adiós, Antoine.
Buenas
noches. Julio César Herrero, ¿qué más?
Antes del Herrero, va Pérez.
Anda. Julio César... Ah,
¿qué os parece?
No, pues que eres como los artistas. Que
ahí estamos, es para que no me localicen.
Claro, claro. Julio César Pérez Herrero.
Correcto.
La has cagado, macho. Todos los días te voy a presentar así. Gracias, adiós.
Un placer.
Adiós, Pérez.
Adiós, Alaos. Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Pablo Laso ve mucho deporte, mucho sillón ball.
Bastante.
¿Se siente raro tanto tiempo?
Bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando.
¿Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir?
Preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente. El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de marzo de 1987 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hazan un kiveranito!
Es su vuelta al cole, es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Editorial.
Cadena COPE.
Los expertos de la ONU confirman que la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporizhia podría derivar en un desastre nuclear. La grave situación ha forzado la salida de cientos de ciudadanos que buscan, como tantos ucranianos, desde el pasado 24 de febrero, un lugar seguro dentro o fuera de su país. A Putin parecen importarle muy poco, o mejor dicho, nada, los males derivados de su invasión. Pese a la gravedad de la situación nuclear, ha hecho alarde en las últimas horas de su poder omnímodo. Desafía a Europa con el suministro del gas. Se ríe de los principios que inspiran a las democracias. Ridiculiza a las instituciones europeas y se ríe del derecho internacional. Usar el gas como arma, sin abandonar el escenario de la guerra, multiplica el número de víctimas y afectados. Las víctimas de la guerra ya han demostrado su capacidad de resistencia. Los ciudadanos europeos tendrán que demostrar cómo resisten el incremento de los costes en el consumo y la pérdida de su poder adquisitivo. Resistir al chantaje, oponerse a la brutalidad, fortalecer la democracia y abandonar el catastrofismo con medidas realistas pueden contrarrestar la estrategia de este déspota. Ucrania no solo no cede, sino que resiste e incluso avanza, como sucede en Kharkov, pese al desequilibrio de fuerzas. ¿Haremos lo mismo los europeos?
Son las 11.